Activa arranca el lunes 6 de mayo 2024 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa: Imanol Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monje. También, por supuesto, luego con nosotros Juan Elejalde, Víctor Llopis e Ilbo Nurizara Pitarte. En este día lunes en el que han pasado muchísimas horas después de lo acontecido el viernes pasado en el Coliseum en Getafe. Vaya partido, qué locura. Plaza, titulares.
Mucho fútbol para esta edición de la movida deportiva. Hoy jornada de descanso para un Atleti que se impuso al Getafe 0-2 en un mal partido y con triste protagonismo para el colegiado Gil Manzano. Los de Valverde siguen a 6 puntos del cuarto clasificado. La próxima jornada reciben en San Mamés a Osasuna con unas cuantas bajas, algunas motivadas evidentemente por las sanciones del partido ante el Getafe. Ayer comunicado del Atleti en el que se informaba de que Carlos Gurpegui no seguirá al frente del Bilbao Atleti. Además, muchísima expectación ha despertado la despedida de Iker Muniain. El Athletic ha habilitado también las tribunas principal y este, una vez completado el fondo norte. En fútbol, derrota muy abultada de la Morevieta en su visita al Eibar 5-0 y derrota del Sestao River 0-1 ante el Deportivo da Coruña. Impresionante imagen la que ofreció ayer las Llanas. Baloncesto, dolorosa y sonrojante derrota de Bilbao Basket de Miribilla ante el descendido Palencia 80-97, sin acierto en todas las facetas del encuentro. Nos lo cuenta Chucho Sanz luego.
Pues eso, que tenemos mucho de lo que hablar, mucho que contaros aquí en la movida deportiva, en Onda Vasca. A través del WhatsApp ya sabes que puedes opinar en el 688-854-852, 688-854-852. Y viéndolo muy bien todo, y escuchándolo mejor. Somos de Elías Visión Audición, opticaelias.com. Sus centros en Portugalete, en Santurchi, en Sestao y en Baracaldo. Elías Visión Audición, y atención, que tengo novedades. Ahora con Elías Visión Audición, con la compra de tu gafa graduada, tu segundo par de gafas de regalo. Consulta condiciones en opticaelias.com o visita sus centros en Portugalete, en Santurchi, en Baracaldo o en Sestao. Elías Visión Audición.
Onda Vasca conecta. Oye, ¿qué te parece si...?
¿Qué? ¿Cómo?
¿Otra vez enganchado en la web? ¡Por favor!
¡No puedo evitarlo! ¡Mira qué carne, qué precios!
En baserriakilometro0.eu encontrarás carne de caseríos vascos. Y escribiendo Onda Vasca al hacer la compra, tendrás un regalo.
Pero si es que encima siempre tienen ofertas.
baserriakilometro0.eu.
¿Sufres de artrosis de manos?
Si esta enfermedad merma tu calidad de vida, los guantes de Relax Quantic Nanotech son de gran ayuda. Dan masaje, vibración y calor, consiguiendo una mejora del dolor con una eficacia demostrada en ensayo clínico.
Llámanos e infórmate en el 900-730-122. Recuerda, si tienes artrosis en las manos, prueba los guantes de Relax Quantic Nanotech. Si llamas ahora y solo para los oyentes de Onda Vasca, gratis un tensiómetro que habla.
Recuerda, en el 900-730-122 te cambiarán la vida. ¿Te preocupa tu falta de cabello o tienes una caída excesiva? En Instituto Médico Dermatológico determinamos el origen del problema para garantizar los mejores resultados. Gracias a nuestros tratamientos capilares conseguimos frenar la caída y ayudar a su crecimiento.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, en Bilbao.
Onda Vasca conecta.
Venga, que tenemos que hablar del partido del pasado viernes, porque fue un partido en el que hubo absolutamente de todo. También tenemos que hablar, no cabe duda, de lo de Carlos Gurpegui y de esas opciones que se están abriendo para algunos de los nuestros. Digo, en el sentido de que hoy nuestro compañero al diario, Javier Beltrán, dice que Dani García, que podría ser pretendido por Olympiacos, que Andoni Zubizarreta, cuentan desde Portugal, que está mirando a ver si Valverde es una opción para su banquillo. Que, por supuesto, hoy contamos en el diario Deia que el Atleti es muy, muy optimista de cara a la renovación de Alex Berenguer. Y sobre todas las cosas, pues primero lo que vamos a hacer es analizar lo que sucedió en el Coliseum el pasado viernes. Hay quien dice, mucha gente en el fútbol, que contra el resultado no se puede ir o no se debe ir. Pero nosotros en esta radio habitualmente, pues no somos de esa opinión, sino que analizamos el partido tal y como lo vimos. Y como lo vi yo, es como voy a analizarlo. Luego, por supuesto, que Imanol, Ángel, Juan Elejalde o Víctor Llopis darán su punto de vista. E incluso Ilbo Nurizara Pitarte, que hoy va a ser protagonista, porque otra vez el árbitro del encuentro tuvo una actuación cuando menos dudosa. No me voy a meter a analizarlo yo en profundidad esto, porque digo que está Ilbo Nurizara Pitarte y también está Juan Elejalde, que ya puede hablar de árbitros, porque según él, yo le permito hablar de árbitros, aunque él dijo que no iba a hablar de árbitros él, y él ha sido el que ha vuelto a hablar de árbitros, pero bueno, pues Juanito tiene estas cosas, y el caso es que yo me voy a remitir a lo puramente futbolístico, y es un poco lo que decía al final del encuentro. A un comité de entrenadores, tú le enseñas los números del otro día del partido del Athletic, y es inexplicable, o sea, es inexplicable que el Athletic gane 0-2 con dos futbolistas menos, con las ocasiones que tiene el Getafe, con las que tienes tú, con las paradas de tu portero y con las no paradas de tu portero. Porque el otro día está claro que todos hemos felicitado a Unai Simón y su labor. Pero, a ver, yo ahora llevo las gafas puestas. Hay que tener una venda en los ojos para no ver que el otro día, por ejemplo, por arriba Simón, pues mete un par de, o tres, de errores gordos. Pero ¿qué pasa? Que está tan bien bajo palos, está tan bien en las jugadas clave, que salva, evidentemente, de que al Atleti le metan algún golito, que no hacemos o no valoramos globalmente el partido. Nos quedamos con eso, que al final es definitivo, porque el Atleti acaba el partido con 0-2, pero el partido del Atleti no fue bueno. El partido del Atleti es un partido que, no siendo bueno, se le pone muy bien, porque es verdad que mete en la primera que tiene, prácticamente, y porque además es una jugada de Iñaki Williams que resuelve muy bien, jugada típica de su hermano Nico, mete el gol Iñaki Williams, pero a partir de aquí, el Athletic no es un equipo. No es un equipo para nada de los que hemos visto esta temporada, dominador, presionante, no. Es un Athletic normalito, que encima luego se encuentra con otro gol, y es que solo se complica la vida porque le expulsan a Geray primero y a Paredes después. Pero es que lo que era un partido complicado, incómodo, podía haber sido un partido súper cómodo, y al final defiende de tal manera, y el portero, por supuesto, también las para, y los defensas pues están ahí, defensa numantina, que acaba el partido 0-2. La lectura del partido, por lo menos para mí, es esa, que el Athletic no está bien, pero es que, pues dices tú, ¿hubo fortuna? Pues para mí no te ha sido fortuna. Para mí sí que hubo, yo no sé si vosotros lo consideréis igual que yo, si creéis que no, que el Atleti estuvo soberbio, espectacular, o estuvo muy bien, pero Plaza, es que para mí el otro día, el Atleti hace un partido muy ramplón y gana 0-2.
Totalmente de acuerdo contigo, no le pongo ningún punto más, ninguna coma más, decepcionante Atleti. La imagen que suele dar las últimas temporadas, que solía dar las últimas temporadas, solo que este año ya estamos en Europa y hemos ganado la Copa, pero por lo demás es el mismo equipo que hemos visto las últimas temporadas, que en los últimos partidos no sé qué le pasa, que desaparece en combate. Porque ante el Getafe, como tú bien decías, dos ocasiones de gol, dos goles. Efectividad 100%, eso sí que es verdad. Efectividad 100%. Pero es que la segunda parte, no sé si el Getafe al final tuvo 14 disparos a portería.
No, se ha dado una vuelta a la tortilla. Ha habido temporadas anteriores en las que el Atleti, con esos números... ¿Acaba perdiendo?
No, pero digo, yo lo digo por la imagen, no por los números. Por la imagen...
Pero al revés digo, o sea, sí, teniendo a favor los números del Getafe... El Atlético acaba perdiendo.
Pues igual que el Getafe el otro día.
Eso es.
Porque creo que fueron 14 tiros a portería o 15 a portería, y aun con las cantadas que hizo Unai Simón, que hizo unas cuantas, pues hizo también luego unas paradas, muy buenas paradas de mérito, que mantuvieron la portería a cero. Porque lo del Getafe también se lo tiene que hacer mirar. Tantos tiros a portería y no marca ningún gol, pues es complicado en un partido que pase eso. Pero le ha pasado al Atlético afortunadamente. Y bastante hizo con dos expulsados, acabando el partido con 9, que podría haber sido eso el resorte de la Aurora. Si el colegiado Gil Manzano está un poquito más avispado, nos deja con 2 en el campo, pero bueno.
Yo, arrachadón a todos, creo que si hace una semana decíamos que en la Champions había un equipo que había ganado al Manchester City tirando dos veces a puerta y defendiendo de manera extraordinaria, creo que lo otro que hay que poner en valor del Athletic es precisamente eso, que cuando no tienes la frescura para llegar al área como lo has hecho habitualmente, también tienes, para
claro,
empezar...
Getafe es el City.
No, pero evidentemente hay momentos en los que el equipo rival también te somete, y el Getafe utilizó sus armas, fue superior a ti, porque llevamos acusando desde que ganamos la Copa un ritmo inferior en el terreno de juego, y a partir de ahí hay momentos en los que tienes que ser martillo y en los que tienes que
pero
ser
es que no te somete, es que el Getafe tampoco te somete, o sea, es que el Getafe llega prácticamente por inercia, no es una cuestión de juego, o sea, el Getafe no es como el City el otro día que le arrolla al Madrid porque tiene unos jugadores con una clase descomunal.
Hombre,
que de verdad, o sea, compararme al Getafe con el City,
no, para mí el ejercicio de defensa del Athletic.
Para mí el Athletic en el Getafe, en el Coliseo, lo que hizo fue venirse atrás para defenderse, no por la presión del Getafe, sino por la desidia del Athletic.
Es que tú no eres peor que el
defender.
Getafe.
¿Qué vas a hacer peor que el Getafe?
Sin embargo, Madrid futbolísticamente sí es peor que el City.
son estilos diferentes.
Pero con el balón es peor.
Bueno,
Alejandro, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, pues para variar, en desacuerdo. Porque no creo que el Getafe nos pasó por encima en ningún momento.
Nadie lo ha dicho.
Un primer tiempo ha dicho que nos pasó por encima, ha dicho Vilella.
Pero bueno, dicho es lo mismo,
me da igual. No nos bueno, yo estoy diciendo mi opinión, joder, dejadme.
Pero no, pero empieza tu opinión no diciendo cosas encima. Que yo he dicho, no las que no he dicho.
Joder, vale, nada, no digo nada. Venga, déjalo.
No, pero vamos a ver, tú estás en desacuerdo.
Si no puedo decir,
no,
lo
pero
que
a ver,
decir,
no, vamos, sí, Juan, pero si él no ha dicho que pasó por encima al Getafe del Atleti, no puedes decir que hemos dicho
ha
eso.
Dicho sí, de hecho, lo que ha alabado ha sido el Atleti.
Tal, no sé qué, no sé cuántos, y yo digo que sí fue eso a partir de la primera expulsión. Yo digo que hay dos partidos diferentes por culpa de un señor que es el que arbitraba, que es el primer tiempo es completamente distinto que el segundo a partir del minuto en el que le expulsan a Geray. Y a partir de ahí, el Getafe efectivamente tiene 34 tiros a la portería, de los cuales 27 se corresponden a partir de ese minuto. Hasta ese minuto, en absoluto, había tirado el Getafe más veces que el Atlético. El Atlético había metido dos goles, había tenido alguna ocasión más y había tenido un juego normal. Evidentemente no es una excelencia para nada, pero el Atlético el primer tiempo juega normalmente bien, sin demasiado problema, y el Getafe no le provoca ningún problema. Primero. Segundo, a mí, es Unai Simón, no me parece que hace cuatro cantadas. Hace cuatro salidas malas, que yo siempre he dicho y lo mantengo como exportero malo, pero lo mantengo, que es mejor que el portero salga siempre arriba, siempre que los defensas sepan que va a salir. Porque a pesar de todo, el portero, aunque no la coja, molesta lo suficiente como para que no remate nadie. Entonces yo soy totalmente partidario de que salga el tío arriba, aunque falle todas las veces. Porque si os fijáis, siempre que sale el portero, generalmente, salvo casos excepcionales, cuando falla el portero, también falla el delantero. Porque al delantero le pones en una tensión suficiente cuando ve a un monstruo 1,90 saliéndole encima. Por lo tanto, yo no creo que son cuatro cagadas, dicho así, sino que son cuatro salidas.
Tampoco,
que,
bueno, pues, tampoco nadie... No, ¿tú has dicho eso, Ángel?
Sí, sí, sí.
Yo no... Yo, a ver, me parece...
Ahora son... resulta que tampoco lo ha dicho no, Plaza.
Dice que sí, dice que sí. ¿Cagadas? ¿Tú has dicho cuatro cagadas?
Cuatro cantadas, cantadas.
Ha dicho cuatro cantadas.
Cantadas, sí. Cagadas no he dicho, he dicho cantadas, cantadas.
Ha dicho cantadas, te estoy diciendo, porque me da igual, joder, vale, cagada vale. De caganda. Joder, ir al diccionario de una puñetera vez.
Que yo no te digo nada en contra, no te he dicho nada en contra.
Me va a terminar cabreando que venía perfectamente bien. O sea, estamos de acuerdo todos en que hay dos partidos diferentes hasta el primer gol, hasta que la primera expulsión es un partido y a partir de la primera expulsión es otro partido y a partir de la segunda
para mí no.
Es la recolla.
Para mí no, para mí el Atleti se encuentra un gol que lo fabrica Iñaki Williams.
¿Se encuentra?
Sí, sí, lo hace Williams, el gol lo hace
no
Williams.
Lo vida,
pero ¿cuándo había llegado? Vamos a ver, ¿cuándo había llegado el otro día el Atleti?
No, es que el Atleti tira dos veces a puerta y los dos son goles.
¿Claro? ¿Y mete dos goles? Pues ya está, perfecto.
Bueno, pero
escucha,
¿pero qué jugas? Que no jugó, que no. Entrar, ¿eh? Que el partido del Atleti lo tiras malo, Juan. Lo que pasa es que tú, está, lo que pasa es que, no, tú te basas en el resultado y me parece correcto.
No. No, y en el juego, me parece que el Atleti durante
el
primer
tiempo controla
el balón.
Perdona, es que vi otro partido. Que controla el juego.
El Getafe no se lleva el balón. Y el Atleti llega dos veces y mete las dos goles. Me parece perfecto.
Oye, perdón.
Un partido es el...
Voy al WhatsApp. Vamos a ver. Tú dices que hace un buen partido en la primera parte, por ejemplo, ¿no?
Hasta la expulsión de Geray.
Hasta el 56. Iniciado.
Vale. ¿Es bueno el partido futbolísticamente del Atleti el otro día en Getafe? Dedo para arriba. Es bueno. Estoy diciendo bueno, ¿eh?
Hasta la
no estoy diciendo ni normal. No, hasta la sí, hasta la expulsión.
Hasta la expulsión. Hasta la expulsión de Geray.
Dedo para arriba si es bueno el partido del Atleti. Dedo para abajo si os parece un partido normalito o vulgar.
Yo dedo para abajo.
Yo normalito.
O sea, dedo para abajo.
Muy normal, eso es.
Vamos.
Me gusta la del plano defensivo, pero no a nivel de juego.
Es que es una parte del fútbol súper importante, ¿eh? Súper importante. Es que hay dos equipos. Hay dos cosas. El defensivo, el ofensivo y el control. Y el Atleti tiene el defensivo perfecto y el control hasta ese momento súper suficiente. Y el ataque, ni te cuento, llega dos veces, mete dos goles contra el Getafe, que es un equipo súper correoso, súper peleón, súper malvado. O sea, a mí me parece que no hay nada que objetar al Atleti hasta la expulsión de Geray.
Pues en el WhatsApp, división de opiniones.
Bueno, si ya sabes que es lo que opino de la...
No, a ver, pero está bien. O sea, porque está bien, sí. Porque oye, pues ya está. Pues unos están a favor y otros en contra del partido. No pasa
perfecto.
Nada. Pero vamos a ver, pero que tú ya,
pero digo que el mal juego del Atleti a partir del minuto de la expulsión de Geray se lo carga el señor colegiado.
Eso es otra cosa.
Sin más.
Pero vamos porque a ver, Juan, eso es otra cosa que luego analizaremos con Ilbo Nurizar Aspitarte. A ver por dónde sale hoy el árbitro. Dedo para abajo, pero los dos goles son muy buenos, moderadamente regular, tirando a bueno. Después de las expulsiones, dice este oyente que también es bueno. Otro que dice partido controlado. Otro dice que está con Juan. Otro que para nada. Si no está Simón, perdemos. Dedo para abajo. Otro que dice, Juan, vulgares hay muchos, pero eso es otra película. Hasta los 20 primeros minutos un desastre de partido. Era un despropósito. Partido vulgar. Un tostón. Si nos mete el penalti, perdemos el partido. Más mensajes. Otro dedo para arriba. Opa Elejalde. Partido bueno para ganarlo. Es lo que se tenía que hacer. Más suerte que ni sé, vaya folla. Dedo para abajo, son dos partidos diferentes, eso sí. Dedo para abajo, hasta la expulsión, normalito. Dedo para abajo, hasta la expulsión es el Athletic, bien. Dedo para arriba. Otro que dice, siempre metiendo las gomas a Alejalde, manipulador. José, dedícate al remo. Dedo para abajo, dedo para arriba. El Athletic no es culpable, o es no culpable. Estuvimos lentos y fallones. Ya has visto, mitad y mitad, Juan.
Sí, pues me parece bien. Si yo son las opiniones, ya te he dicho que yo no creo en eso, pero las respeto. Ellos creen que es una cosa. El que está conmigo y me parece bien. Y el que está contra, vamos, no opina lo mismo que yo, también está bien. Otra cosa es que no es mi opinión, sin más. Pero yo sigo diciendo que el partido hay que valorarlo desde tres perspectivas diferentes. Una, hasta el minuto en el que nos expulsan a Geray. Otra, a partir del minuto que nos expulsan a Paredes. Y a partir de ahí, el partido es otro completamente distinto. Tenemos mucha suerte, pero dice, para, es que si no tenemos a Simón, perdemos, claro, es que si juego yo, perdemos 0-6. Es
que ahí pasa que me si estamos no hablando de que uno de los mejores porteros del mundo, Simón, ¿eh? Pero estamos hablando de uno de los mejores porteros del mundo, ¿eh? Un futbolista excepcional como Sune Simón. Voy con Víctor Llopis. Dice Julio Alegría, primera parte decente, la segunda de P, punta madre, ha dicho así, claro. Punto madre, claro. ¿Eh? P, punto madre. Se gana con eso, vale, esto es fútbol, papá, dice un oyente. Llopis, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Hola, rechazan a todos.
No, aquí estamos hablando del partido del otro día. A mí que me pareció un partido justito del Atleti, sinceramente. Lo sí. Que pasa que es verdad, sí, que sí. El Atleti gana, ya está.
Bueno, yo creo que hay más fases, ¿no? Hay muy diferentes fases y etapas durante el partido. Yo creo que hasta, diría que hasta el gol de Williams, el Getafe es mejor. Luego tenemos el acierto de que en la primera que tiramos y es un golazo de Iñaki, pues el Atleti ya se recompone y así todo el Getafe goza de una extraordinaria ocasión que no entra gol, pues porque interviene Simón. Sí es cierto que luego ya está, diríamos que una final del primer tiempo y una parte del segundo, pues el Atleti controla, no tiene apuros, porque sí, el Getafe domina, pero tampoco crea peligro, y llega la jugada del segundo gol, que es un contraataque extraordinario, y a partir de ahí, unos minutos en que la Atleti tiene un control absoluto del encuentro, no pasa por ningún apuro. Qué duda cabe que las expulsiones, pues lógicamente determinan mucho el devenir del final del partido. Y yo soy de los que creo que Simón estuvo extraordinario en portería, pero hablo de bajo el larguero y rodeándole los palos, en la portería estuvo terriblemente bien. Creo que estuvo fatal y lo he oído poco. Fíjate, a uno de los pocos que se lo oído es al propio Unai Simón. Creo que por arriba estuvo mucho más indeciso y mucho más inseguro que en muchísimos partidos o en la mayoría de los partidos, pero ahí sí que nos acompaña la suerte. Por un lado nos acompaña el buen hacer de Simón y por otro lado nos acompaña la suerte que ellos gozan de tres remates con la portería vacía y no meten ninguno. El equipo supo sufrir, el equipo se supo, vamos, duplicar el trabajo que tenía que hacer, porque no es lo mismo jugar con 10 que jugar con 8 jugadores de campo. Y lo más importante, pues es el resultado y la victoria conseguida. Esos partidos son de los que se olvidan luego pronto y que luego no te vas a acordar nada más que el resultado.
Claro, y te quedas con los tres puntos. Mira, dice un oyente, Juan, directamente al mentón te mete. Dice, Juan, el problema es que el Villarreal con uno menos nos da un baño. Y nosotros con uno menos parecemos que jugamos con 8, ya que con 9 parecíamos un equipo regional.
Muy bien, eso es lo que opina él, me parece de cine. A mí el partido del Villarreal, te lo he dicho mil veces, nos lo roba el árbitro de manera descarada.
No hables de robar, no hables de robar, por favor, que se enfada.
Coincido. Quítale la palabra robar, nos lo quita el árbitro de manera descarada.
Coincido, lo que sí coincido, y como le veo muy moderado a Juan últimamente con el sistema, y digo el sistema arbitral, yo que, bueno, he tenido mis más y mis menos muchísimas veces, y evidentemente he acabado muchas más veces que Valverde fuera del campo. Creo que últimamente, joder, no está tan mal, no nos tratan con... Yo no digo que nos den nada, pero lo comenté durante la retransmisión. No son demasiado objetivos los señores referees con nosotros. O sea, y yo me quejaba el otro día de que durante el primer tiempo vi unas cuantas entradas, en concreto, joder, de algún jugador del Getafe, como por ejemplo Ilaiz, que podía haber tenido alguna tarjetita amarilla. Sin embargo,
la que le hace a Prado,
vi pitotones, vi cosas feas. Creo que Gil Manzano estuvo muy sibilino. Creo que estuvo sibilino. Posiblemente estuvo justo y fueron justas las expulsiones. Pero, a ver, luego también el que alargue 9 minutos cuando está jugando un equipo con 9 me pareció excesivo. Porque claro, te hacen un gol en el minuto 1 del descuento y claro, ya el sufrimiento ya es todavía infinitamente mayor. Veo arbitrajes muy civilinos, de verdad, últimamente. Empezando, bueno, o solamente por recordar las últimas actuaciones, el otro día con el Villarreal, coincido plenamente con Juan, que ese penalti solamente nos lo pitan, bueno, a nosotros y a los equipos que descienden, y poquito más, o sea, porque luego ves otros penaltis. El penalti que otro día da Raúl, pues también tengo mis dudas de que se lo piten a otros equipos, o sea...
Se pitó en el derbi.
Que no quiero ver manos negras, ni manos... Pero veo arbitrajes muy civilinos últimamente.
Pero Víctor, pero dices que las expulsiones son justas, y yo te digo, la expulsión de Paredes en concreto proviene de una protesta de Paredes por una
justa
falta
amarilla,
clarísima
a Unai Simón, Juan,
y le sacan la primera tarjeta.
Tí, que la falta
y
existe, por supuesto, pero tú no tienes
ninguna disculpa, Juan.
Si protestas, te la pueden sacar. Cada uno sabe cuál es el rol
aquí. No,
disculpa,
chaval, bueno, chaval, si yo solo digo que la
tienes una amarilla y luego haces una anchoa del copón, porque es un balón que tienes que despejar sin ningún problema. Bien. Fallas y luego tienes, no te queda otra que agarrar. Pues te vas a la calle. O sea, yo creo que son absurdas, bueno, las expulsiones, porque son de chiste, pero no dejan de ser, evidentemente, justas o por lo menos justificadas según el reglamento.
Víctor, para ti son tarjetas amarillas...
Justas,
un segundo, Juan. Víctor, ¿son para ti tarjetas fruto de la no concentración las que vio el Atleti el otro día contra el Getafe?
No, yo creo que fueron unas jugadas absurdas con un desenlace todavía más absurdo, porque la primera de Geray, pues fíjate, lo complicado que es que ahí se quede solo con un hombre menos, que el árbitro entienda... Que el árbitro entienda, vuelvo a decir, que es una ocasión manifiesta de gol. Yo dije durante la retransmisión que me parecía
amarilla. Se quedaba solo, Juan. Se quedaba solo
amarilla,
en la
y punto.
Metros,
pero solo.
Dileia, joder,
es que el Getafe cada vez que está solo hace gol. Ya lo vimos después.
Eso es.
Pero bueno,
evidentemente,
claro que hay que
no
valorar ciertas cosas. Ahora,
claro,
a mirar de Paredes, vamos, me parece, la primera te tienes que callar, chavalín.
Pero
o sea,
si, yo la segunda...
Jugadores a los que te expulsan por protestar 2 veces. Pues la pagas, tú además protestas. Igual que más tenía que haber protestado era Unai Simón, que era que le habían hecho la falta. Pero sin embargo no protestó, por eso no se la sacaron. Sin embargo a Paredes se la sacan y a los 7 minutos haces una anchoa. Pues te vas a casa, chaval, te vas a casa, porque ese balón es infallable, vamos. El balón de la segunda jugada, que supone la segunda tarjeta amarilla, es que lo ves una y otra vez y dices, es incomprensible que se falle ese despeje.
Mira, Víctor, más fácil. Urizar, sácanos de dudas.
Hola.
¿Qué tal estás?
Muy bien, aquí escuchando.
¿Bien sacadas las 2 rojas?
Estoy aprendiendo el reglamento ahora.
¿Y qué te dice el reglamento? ¿Qué te dice el reglamento ahora?
El reglamento, pues eso.
¿Pero qué te dice ahora el reglamento?
Estoy más de acuerdo con Víctor en su exposición. De todas formas, hay una cosa que tengo dudas y quiero que me la aclaréis vosotros. Geray le pega con el pie al jugador del Getafe, ¿o es con la mano solamente?
No, es con la mano, se resbala, se escurre.
Claro.
Pues si se resbala y se escurre y le da con la mano, entonces eso es tarjeta amarilla. Si le da con el pie al jugador, es tarjeta roja,
estoy de acuerdo con...
porque corta una manifiesta. Bueno, vale.
¿Cómo que estoy de acuerdo contigo? Te estoy diciendo que estoy de acuerdo contigo, Ilbon, que estoy de acuerdo contigo, que es amarilla, que no es roja. Estoy de acuerdo contigo.
Si es con la mano.
Se resbala y le da con la mano.
Pero es totalmente voluntaria, Brisa, es la mano.
No, exactamente. aunque sea voluntaria, es una mano. Lo que pasa es que todo el mundo dice que es que le da al jugador con el pie.
¿Le da con el pie?
No. Que va. Si el jugador está
5 centímetros.
Sinceramente,
no.
he regresado.
Vuelvo a decir, solamente digo eso. Segundo, en la entrada que le hacen al portero es falta. Y si el árbitro hubiese pitado esa falta, no hubiese protestado el jugador del Atleti. Pero como no la ha pitado, y el jugador del Atleti va descentrado a protestar, está bien metida la tarjeta. Pero era una tarjeta evitable por dos conceptos. Primero, porque Paredes no tiene que ir como fue, y segundo, el árbitro tenía que haber pitado la falta previa que hubo clarísima al portero en el salto, despreocupándose del balón.
¿En general qué te pareció el colegiado entonces? ¿En general qué te pareció el colegiado?
No, es que el colegiado, de su punto de vista, lo que pitó, él pitó lo que vio y lo que él creyó más conveniente. A mí no me convenció el arbitraje, puesto que en el primer tiempo hubo dos entradas muy fuertes del Getafe que tenía
de Moriba.
Tenías que haber cortado con tarjeta amarilla.
Pero te voy a decir una cosa, Urizar. Yo no sé qué le pasa a Gil Manzano, de verdad. Si a raíz de aquella movida que hubo especial con el Madrid, tal y cual.
No, yo
está desnortadísimo, ¿eh? El otro día el arbitraje que hace es un arbitraje que dice, pero bueno, ¿qué te pasa, chico?
No, está subido porque va al europeo.
Bueno, porque le bajen, que no vaya al europeo y que lo bajen,
oye,
chico. Porque...
Oye, pero ahí ve la hostia, ¿pero qué quieres que haga yo?
Que no es normal.
He dado mi opinión, que creo que está subido, porque hay que gestionar el partido de otras formas. Si quieres cortar, corta por lo sano, pero desde el principio. Y luego, lo que no se puede hacer, y ahí sí que ha reconocido el entrenador nuestro, es que nosotros nos pasamos un poquitín de la raya en nuestras protestas. Pero ese mismo rasero hay que tener también con otros entrenadores de otros equipos,
Ya, pero vamos a ver, Ilbon, si yo entiendo que Gil Manzano se pueda rebrincar, y porque ya había habido más cosas durante el partido y ya se había quejado el personal, pero es que la lectura de partido que hace Gil Manzano es un horror. O sea, es que dices tú, puedes estar, tienes en la apreciación de algunas jugadas, pero es que todo, es que lo lee todo mal. O sea, entonces tú... No sé, estuvo en la nevera un rato, ¿no? Yo creo que hasta hay que mandarle otro rato más a la nevera.
Vale, pero oye, Gil Manzano con nosotros, siempre que nos ha pitado bastante bien,
Bueno, porque lo habremos hecho bien, ¿vale? El Atleti no es un equipo que sea ni bronco ni...
Perdona, y porque él también lo ha hecho bien,
Hombre, pero lo ha hecho bien, porque lo tiene... Es que es un árbitro de primera división, que tú lo has dicho, que ve al europeo. Se supone que es el número uno, o el número dos, o el número tres. Que vamos.
Pero
Atlético, paso para Caldo, la eliminatoria de ascenso. Atlético, sí. Paso.
El 11-12 de mayo en Virgen del Pino, el partido de ida de esta primera eliminatoria. El 18-19 de mayo en la Cesarre, el partido de vuelta.
Vale, ¿de dónde son?
De Tenerife.
Joder, vaya viaje tú. Vaya pasta para el Baracaldo. Bueno, le subvencionan igual, ¿no? Al ir a la isla.
Pues no lo sé, pero algo tendrán que ayudarles, porque madre mía, tú ya les tienes la suerte.
¿A qué isla va?
A Tenerife.
¿De La Palma? ¿Aquí dice Isla de La Palma?
¿De La Palma puede ser?
No puede ser, no. Es o no es. Quiero decir, el equipo hay que saber dónde. O sea...
Yo diría Tenerife.
Si es de La Palma, no es de Tenerife. No es de La Palma.
¿Es de La Palma?
La Palma, sí.
No, es de La Palma. Además, mira, ahí hay una peña muy importante del Atlético.
Uno que ha hecho la mili allí, mira. Me dice aquí un oyente.
Pero yo no. Yo te digo porque tengo un amigo que tiene casa allí. Y me dice que siempre que va a la pilla del Atleti y que le trata de maravilla.
Oye, Víctor, tú entiendes, o Juan, que podéis intervenir con esto de Urizar. O sea, ¿Entendéis el arbitraje de Gil Manzano?
No, yo ya te dije, yo claro. ya dije durante la retransmisión y no he cambiado un ápice en mi punto de vista, que a mí me parece un arbitraje terriblemente sibilino y que evidentemente le perdonó varias acciones al Getafe en la primera mitad, que podía haber sacado amarillas y no la sacó, y luego sin embargo no tuvo ninguna duda con nuestros jugadores. No pitar a la falta, que a mí me parece falta clarísima de a Simón, o sea, te puede costar un gol y bueno, o sea, cositas, detalles que te van minando. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Será que es así el asunto, pero yo no creo que últimamente, y fíjate que casi nunca tenemos ninguna ventaja con los arbitrajes, pero últimamente veo, no sé si el comunicado aquel que fue relativamente reciente del comité y luego la no respuesta, la sin respuesta, el comentario, el no lo sé, pero últimamente no le tratan con demasiado respeto al Atleti y los árbitros. Es un punto de vista particular,
A ver, yo sinceramente creo que lo del otro día tiene poca explicación, en el sentido de que es una concatenación de errores pequeños, que sí que es cierto que tú no ves uno terriblemente grave, y al final es lo que termina desesperando. Pero yo es lo que decía antes, que al final un error pequeño, como puede ser el de Unai Simón, que nadie se asuste y que nadie ponga el grito en el cielo, porque si llega a haber sido gol, hubiera entrado el VAR y hubieran anulado el tanto. Evidentemente el VAR no puede entrar.
Si al tío no le parece falta,
claro.
¿Qué van a anular?
Claro, no, pero pues igual no lo veo. Ya cuando te llama el VAR.
No, si el balón
es. Bueno, también le llama el VAR para ver, para que vea el penalti, y fue penalti.
Lo pita.
El VAR te puede aconsejar, el VAR no decide, que decide siempre es el árbitro.
Víctor, para mí ese es el punto principal que te marca lo que realmente el árbitro hace en el partido. El partido, evidentemente, hay un montón de errores mínimos que van sumando, que al final te ponen en una circunstancia a la que sea, y evidentemente es mala, estás con dos jugadores menos y tal, pero cuando en la prórroga del partido, que se han mandado 9 minutos de prórroga,
prácticamente
al empezar,
no es normal que dé 9 minutos de añadido a un partido que encima tienes a uno de los rivales, a uno de los contendientes con 9 jugadores, joder, es que
no, pero estoy intentando añadir una cosa más, Víctor, dime. Cuando resulta que pitas un penalti, el VAR te dice que vayas a verlo porque tiene claro que pasa algo raro, y con 9 tíos y con 9 minutos de prórroga eres capaz de llevarle la contraria al VAR y pitar el penalti. Hostia, las casualidades no existen, tío. Las casualidades no existen. Este tío iba a
pasar directamente, no tiene explicación. Y claro, y te dice el VAR, creo que ha sido falta. A mí no me ha parecido falta, gol. Ya está, y te la comes.
Sí. Estoy de acuerdo, pero te quiero decir que significa
el VAR, para mí. El VAR es un elemento simplemente consultivo.
Eso es, claro.
Y la decisión la toma el árbitro.
Sí, Ilbon, pero si el árbitro pita una cosa.
Esa jugada es discutible. Para mí que está retirando el brazo, y que no lo tiene a una altura excesivamente fuera, sino que lo está recogiendo, para mí.
Pero él dice lo contrario, Ilbo. El árbitro dice lo contrario.
Interpreta otra cosa.
Lo contrario.
Pues muy bien, pero son todas las jugadas que se dieron son jugadas discutibles.
Pero Ilbon, una pregunta: si el colegiado pita penalti como pitó y le dice el VAR, vete a verlo, será porque el VAR no ve penalti, ¿no? Entiendo.
Sí, también en Las Palmas le dijeron vete a verlo
dos veces.
Y se reafirmó porque no tiene que estar siempre de acuerdo con eso. Él lo ve,
que estamos de acuerdo.
Y luego dice: yo en el campo lo he visto de esta forma. Ahora, otra cosa diferente es que él no valore que es un jugador que se está dando media vuelta, que está recogiendo el brazo, que el balón le pega en el codo, vale, pero que no diga es que le ha pegado desde la parte de la manga para abajo.
Y dice expresamente
que lo que hay que valorar es la intencionalidad o no intencionalidad,
claro,
de la acción.
Es que él dice también, además de que le ha pegado en la parte de abajo la manga, dice, y está estirando el brazo. Es decir, está diciendo lo contrario de lo que dice el árbitro del VAR. Lo contrario de lo que vemos tú y yo. lo contrario lo ve todo el mundo, pero él ve lo contrario. Y yo, cuando alguien ve lo contrario, esto lo he dicho mil veces, el chiste del borracho. Cuando tú lo ves muchas veces, tú solo y todos los demás en contra, coño, piensa que algo está pasando raro. Nada más.
Mira, sí, mira, aquí hay una cosa que últimamente lo de la intencionalidad se ha quitado. Ahora es, le pega en un sitio o le pega en otro. Y eso no es fútbol. Porque el fútbol interpreta cuando hay una acción, si es intencionada o no es intencionada, salvo que haya sangre, como ocurrió con lo de Osasuna. La entrada es exagerada, desproporcionada, con una altura indebida del pie, y encima contactando y haciendo sangre, y eso, según el reglamento, es expulsión.
Oye, otra pregunta, Ilbon.
Y eso que no había intención, Cuidado,
Otra pregunta, Ilbon. ¿La expulsión de Valverde es correcta?
Sí, además la ha reconocido,
Vale, bien. Y ahora pregunto, ¿por qué no se aplica el mismo criterio en todos los partidos de la Liga?
Ya lo ha dicho él, ya lo ha dicho Urizar. No, se lo ha dicho...
lo ha pedido, que tiene que aplicar
que se aplique el mismo rasero, ¿no?
Eso es. Porque Xavi Hernández tiene que estar expulsado en todos los partidos.
Yo, pues joder, mira, ayer tuve bronca a cuenta de eso en otro programa, sí. Cuando dije
no te sientas mal, hombre, dilo en el chiringuito, que no escuchas y por eso no te vamos a dejar de hablar.
No, yo a vosotros.
Oye, por cierto, me ha dicho mucha gente que ha escuchado la entrevista que te hice y me siguen diciendo que estuve muy bien en la entrevista, Urizar.
¿Que estuviste tú muy bien?
Sí.
Pues me alegro, yo ya sé que uno está bien siempre y el otro mal, pero bueno, felicidades.
Por eso.
Yo tengo ahora una duda que...
Ya está el otro, a ver.
No, que para mí el debate que se abre ahora, a raíz de esto es... Estamos todos los días diciendo que arbitra el VAR, que necesitamos árbitros con personalidad, y cuando toma una decisión, en este caso de tener personalidad, Gil Manzano el otro día con el penalti a Raúl García, va en contra de nuestros intereses, pero es precisamente lo que estamos demandando, ¿no? Que sea el árbitro el que tome la decisión a pesar de lo que diga el VAR. Entonces, el debate que yo veo ahora mismo no es si es penalti o no es penalti, es si queremos que sean árbitros con personalidad solo cuando nos beneficia o lo queremos siempre.
No, mira, yo pienso una cosa. Primero de todo, que en el VAR no tenía que haber árbitros en activo. Eso lo primero de todo, porque el domingo que viene, ese árbitro que estaba en el VAR le va a pitar al Atleti. No digo que le pite, sino que le puede pitar. Y entonces, ¿con qué cara va a venir aquí a Sabames? Entre palmadas, sin embargo, si sería al revés, pues vendría con ya la gente viéndole con mala cara. Yo pienso que el VAR tiene que ser totalmente independiente. Y el VAR se tiene que dedicar a cuatro cosas determinadas. Y además tiene que haber una unificación de criterios a principio de temporada y no ir cambiando poco a poco según vaya la temporada. Y eso no puede ser.
Eso es una realidad y una verdad como un templo de grande.
Eso sí que es verdad.
Son veletas los comité.
Os voy a decir una cosa. ¿Qué está pasando actualmente con todos los entrenadores? Porque se ha abierto la veda. Al cuarto árbitro se lo come. Yagoba, ¿qué hizo en el campo de los Asuna? Se lo tenía que haber expulsado mucho antes. Pero es que le estuvo comiendo al cuarto árbitro. El Xavi, lo mismo. Todos eso. ¿Por qué? Porque se ha abierto la veda y eso no se puede consentir. Hay que dar una norma y decirle, el entrenador que se dirija al cuarto árbitro, avisa al árbitro y la amonesta. Pero si el cuarto árbitro no te va a cambiar el criterio del árbitro, nunca. Nunca va a cambiar el criterio. Pero sin embargo, y como las sanciones, y como me dicen... en Europa se pita de cine. ¿Por qué? Porque no se atreve nadie a protestar.
Bueno, que en Europa también hay cada paquete que alucinas, cuidado, escucha, ahora todo la Euroliga. Europa League, y la Conference League.
Pero monje, te voy a decir una cosa. Tú mira en Europa el comportamiento de los jugadores de los equipos españoles y míralos aquí. En Europa se las tienta todo el mundo. ¿Por qué? Porque las sanciones van de 4 a 8 y aquí va de 2 a 4.
Eso tiene fase de solución, Ilbon. que piten la Liga Española a los árbitros europeos y la francesa a los españoles y la italiana a los alemanes y la inglesa a los franceses, que se vayan cambiando, ya está.
¿Y lo pagas tú?
No, no, lo paga la Federación Española de Fútbol, que tiene mucho dinero.
Ah, sí, ya, ya, pues mira...
Este enseguida de... con el dinero a los demás, ¿cómo se maneja? Claro, te das cuenta, ¿no?
Yo no voy a pagarlo, yo no tengo por qué pagarlo. Que lo paguen ellos, si tienen dinero, yo no tengo dinero para pagarlo. Oye, que hay equipos de fútbol, que compran jugadores y no tienen dinero, ¿eh?
Vamos,
y no
pasa nada. Vamos a dejarle tranquilo a Urizar, que lleva un añito el pobre. Madre mía, ¿cómo está el colectivo, querido? ¿Cómo está el colectivo?
Pasa mañana, estoy en Madrid con el presidente del COI.
Hombre, dale recuerdo de mi parte. Dile que me pase un par de entraditas para todos los eventos de la Olimpiada, que es en París, y me voy yo con él.
Entre otras cosas, a eso vamos.
Efectivo Gonder, ese es un fenómeno. Urizar es mejor. Un abrazo, Urizar. Yopis, un abrazo enorme.
Venga, otro para vosotros.
Bueno, Juanillo, vamos a hablar con Chucho Sanz. Que
un abrazo.
Que el otro día el Thunder Valencia nos metió buen zambomba.
Nos metió un Thunder del
ya
Thunder,
te digo, bueno. Madre mía, bien.
Madre mía. Venga, una pausita y seguimos adelante, hasta ahora.
Onda Vasca conecta.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Ibilbide 2024 erandiora iritsi da. Hiru proba, ibilbide eta ordutegi desberdinekin. Ezin duzu galdu. 9 kilometroko ibilaldia familian, 12 kilometroko ibilaldi nordikoa eta 22 kilometroko ibilaldi luzea. Gainera, eguerdiko 12etatik aurrera sosketak eta musika zuzenean DJ Erasorekin eta DJ Muntzarekin Mendiguren plazan. Igande honetan, maiatzaren 12an zure plana Erandion dago. Informazio gehiago erandio.eusen. Erandioko udala antolatzen du.
¿Preparando las vacaciones para ti y tu mascota? En Aterpe Berri, tuto el canino y felino de confianza, cuidaremos de tu peludo como si fuera parte de nuestra familia. Este verano, tu peque gozando en la naturaleza, pero muy cerquita de la ciudad. En las mejores manos, mientras tú te relajas y disfrutas de las vacaciones. Aterpe Berri, encuéntranos en Zabalencampa número 9, Baracaldo, en la subida al Monte Argalario, o llámanos al 637-401-797.
Bimansa, desde 1979 fabricando latiguillos hidráulicos y mangueras industriales, 45 años a su servicio.
Especialistas en hidráulica, neumática, automoción, industria y mantenimiento. Visítenos en Polígono Leguizamón o en bimansa.biz.
Bimansa, con V de ventaja, con V de victoria.
Bimansa con el Athletic.
Onda Vasca conecta.
Venga, vamos, que tenemos un montón de WhatsApp, un montón de todo. Detallazo del Getafe con el pasillo, incluidas las madres. ¿Será que intenta ahora Bordalás quedar bien?
Será del club, no creo que sea de Bordalás, será del club. La idea del club, claro.
Esto es del club. A ver, ¿qué pasó el otro día, tú?
Que lo diga Chucho, o sea, no tengo ni idea.
Chucho,
yo pensaba que íbamos a ganar.
Bueno, lo primero, ¿cómo estás? Que el otro día tenías una tos ahí que está durando mucho constipado este año. ¿Cómo andas?
Pues ya te he contestado, parecido.
Es que dura mucho.
Tú dijiste el otro día que dura tres semanas.
Dura mucho.
Pues estás en la segunda todavía, joder. Chucho.
Dura mucho. En fin. No te agobies, Chucho, porque de verdad que es así.
No, que va.
Oye, bueno, pero a ver, ¿qué pasa? ¿Que ya estamos de vacaciones o qué?
No, nos falta una semana.
Bueno, sí, es verdad, porque juegan a final de semana, jueves, viernes y luego fin de semana.
Eso es.
Ayer estuve viendo el Baskonia con Fotis, con Girona, que ganó Girona. Joder, lo de Baskonia también menudo.
Baskonia no tiene complicado para meterse en el tela, por tú. El título, pero
también,
bueno.
También les falta una semana.
También les falta una, pero les queda con el Real Madrid el último partido, como nosotros contra el Barcelona.
Digo, que les falta una semana para coger vacaciones.
Bueno, ¿qué pasó ante el Palencia, Chucho?
Pues nada, es lo lógico. Pues, unos que están ahí con la adrenalina todavía de intentar hacer lo imposible por no descender, partiéndose la cara todo el día, trabajando mucho. Y ojo, y este equipo del Palencia no es el mismo que empezó la liga, que no es nada malo, tampoco es que sea un equipazo. Y nosotros, pues bueno, pues con los deberes hechos, con gente lesionada, con gente pues que igual tiene la cabeza en otro sitio, con gente que nunca ha tenido que sacar en las castañas del fuego realmente, sino que se las han ido sacando alguno que otro. Entonces, chico, pues te salen las cosas no bien desde el principio y te cae la del pulpo.
Pero, Chucho, el Palencia estaba ya descendido, ¿eh? No se está jugando nada. En ese partido no se jugaba nada antes del Bilbao Basket. Estaba ya
pero
descendido.
No tiene nada que ver. Vienen con la adrenalina puesta. Quieren quedar bien ante su gente y, bueno, es diferente. Salen a por todas, les salen las cosas bien, porque nosotros no defendimos un colín. Y entonces, pues bueno, chico, pues mira, se vienen arriba. Sí, y luego que se tienen que dejar ver. Joder, pues nadie conocía a una serie de gente que está jugando en el Palencia.
Eso es.
Ah, pues Enix, ese está jugando la próxima temporada.
Claro, ese, ellos de cara, claro, ellos se están vendiendo de cara a lo que venga.
O sea, entonces, bueno, pues por eso.
Sí que es verdad lo que dijo pues Arnau en la previa. Dijo que había sido una semana complicada de entrenamientos, por lo que tú decías, no había bastantes ausencias a modo de lesiones, y jugadores menos habituales les costaba meterse en la dinámica de entrenamiento con los que estaban ya con un ritmo de partidos, y esos jugadores con falta de ritmo de partido fueron los que tuvieron que jugar en Miribilla, y eso se notó mucho, ¿no? O se notó bastante.
Claro, porque no es lo mismo ser un suplente y salir a rebufo de lo que te están haciendo los demás que coger y decir, bueno, yo ahora tengo que ser el que verdaderamente tire del carro. No es ni parecido. Y entonces, pues nosotros de esos que tiran del carro, tenemos los justitos, ¿eh?
Oye, Chucho, porque ahora están ya llegando aquí un montón de mensajes de vaya limpia hay que hacer, la típica, ¿no? Cuando te meten así para adelante. Es curioso porque el Palencia te ha ganado los dos partidos. O sea, sí que esa...
Y una te ganó de aquella manera.
Es que esa tiene tela. Pero bueno, a ver, todos los años hacen bastantes cambios, pero ¿sí hay que hacer muchos cambios?
No, muchos no hay que hacer. Alguno que otro es obligado, ¿no? Yo creo que hay que hacer más cambios por lo que verdaderamente te lleven, ¿no? Te quiten. Es decir, si, no sé, yo creo que nos van a quitar a Kilia Jones, casi seguro, porque ha hecho una excelente campaña y además se conocía poco. Entonces, bueno, pues ahí ya hay que empezar a hacer algún cambio adicional. Luego, pues hay que ver cómo acaba Smith, porque todo el mundo dice que, joder, pues que ha hecho una fatal campaña y tal. Yo, ya. O sea, ha hecho una fatal campaña, pero, joder, te ha promediado casi 11 puntos, ¿eh? ¡Ojo! Cuidado, y no ha estado muy bien. Entonces hay que ver cómo queda el tendón de Aquiles. Hay que ver lo que pasa pues con otros jugadores que igual tienen ofertas y, bueno, pues igual se nos van, ¿no? Entonces hay que controlarlo todo.
Oye,
sí, hay que mejorar algún puesto, sí.
Y Chucho, lo que nos queda, Manresa y Barcelona. Manresa, que se está jugando ser octavo y jugar el playoff, y luego el Barça, que está tercero, que es un coco de la liga.
Nah, olvídate.
Dos derrotas más.
Sí, nada más. Es que sería un milagro. A ver, lo que hemos hecho hasta ahora, quitando el partido anterior y este, yo creo que ha sido una muy, muy buena campaña.
Sí, sí.
Hemos tenido algún desastre, pues por ejemplo el Palencia en su casa no debimos de perder, tampoco igual debimos de perder contra el Juventud, en Granada también tuvimos su aquel, pero bueno, mira... Yo lo que creo es que para los miembros que teníamos, la campaña ha sido más que buena, más que notable, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, que te vienen estos borrones al final y dices, joder, si te queda una cara pues un poco pintadita, ¿no? Ya tú fíjate, sin embargo, pues hay equipos como el Girona, que han hecho, joder, que tenían un bastante buen equipo y han puesto un equipo impresionante,
sí,
porque le ganaron al Baskonia y le ganaron bien. Pero claro, se quitan las presiones a que tienes que, si pierdo, igual joder, entro en el descenso y tal, y como no son malos jugadores, pues son muy buenos, pues hacen lo que hacen y le ganan al Baskonia y le ganan bien. Entonces, y de esos pues hay unos cuantos, o sea, que fíjate el Zaragoza, pero bueno, oye, esta es la Liga CB,
Sí, sí,
es complicadita.
No, es además de un nivel muy alto de equipos, eso es una realidad. Mira, los están en Euroliga, o sea que también es verdad. Pero bueno, esperábamos más del Bilbao Basket, quizá en esta recta.
A ver, pero esperar más porque de repente hacen unos buenos partidos, hasta pensando en Europa, no sé cuántos, y luego te meten las chufas estas, pues te quedas ahí con un cuerpo raro.
Pero dicho por ellos, que querían llegar a un décimo puesto para ese puesto europeo. Entonces, si dices eso, es que vas a afrontar los partidos con más, no sé, con más ganas, con más ánimo.
Pues igual le virla en el puesto todavía, como se nos anden al loro.
Hombre, seguro.
El Andorra.
Seguro, sí. Tenemos ahí todo el mundo echando el aliento ya.
Por eso.
Hay tres ya echando el aliento.
Por eso.
O sea
que... Por
Andorra,
eso,
Zaragoza y Girona.
No.
Por eso, que ese es el tema. Sí. Y acabar bien siempre hay que intentar acabar. Chucho, un abrazo muy grande.
Otro para vosotros.
Hasta luego, Chucho.
Bueno, pues que nos vamos yendo para el Corte Inglés, que a las 3 de la tarde tenemos la tertulia rojilanca, la de los lunes, con Arteche. Hoy viene John Moreno con nosotros.
Ah, mira,
Viene John, que ha estado... de analista en el Almería, con Pachi Ferreira y con Gaizka Garitano.
Moreno,
va a estar con nosotros. Y bueno, pues ahí estaremos en la tertulia de los lunes. Y por supuesto, ahora mismo llega Lorena Bede con los informativos y la recomendación que os hago siempre. La web de Onda Vasca, www.ondavasca.com. La mejor forma de escuchar la radio, ahí, la más segura, habitualmente. A veces que pues tenemos algún problemilla, pero por lo demás va bastante, bastante bien. Y luego, pues claro, tienes las noticias. Venga, que nos vamos, agur.
Onda Vasca conecta. Con mucho cariño, toda la atención y de manera gratuita. Casi como en casa. Aurreskolak, el primer paso. Inscripción del 22 de abril al 10 de mayo. Departamento de Educación, Gobierno Vasco.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
¿Tienes artrosis, artritis, reuma? ¿Te gustaría regular el colesterol y la tensión? La solución está en Hidrasana. Ponemos a tu disposición el agua hidrogenada, antioxidante, antiinflamatoria y para toda la familia. Reduce el dolor de forma natural. Llámanos 946 43 60 56. Mejoraremos tu calidad de vida. Solamente durante unos días vamos a hacer un 30% de descuento. Aquellas personas que nos llamen, que nos digan que nos han escuchado aquí en Onda Vasca, 30% de descuento, de verdad, es increíble. Así que corre, llámanos 946 43 60 56 y pide ese 30% de descuento.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
¿Quieres marcar la diferencia en tu uniforme de trabajo? Encuentra lo que necesitas en ropa laboral en GMH Uniformes. GMH Uniformes en Bilbao, en Manuel Allende 5 y en Basauri, en el polígono Artunduaga 7. Más de 20 años de experiencia en GMH y 30 en Serviotel. También en nuestra web gmh.es.
Balmaseda volverá a viajar en el tiempo con su mercado medieval los días 11 y 12 de mayo. Ven a disfrutar de los personajes mágicos que llenarán sus calles, los productos artesanos, las demostraciones de antiguos oficios, los espectáculos nocturnos. Acompáñanos en uno de los mejores mercados medievales de todo el estado. Recuerda, 11 y 12 de mayo en Balmaseda.
Cuando buscas un híbrido enchufable, quieres tener la máxima autonomía y el más alto rendimiento. Descubre los híbridos enchufables de Mercedes-Benz con las ventajas de la etiqueta cero y hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica. Llévate el tuyo con unas condiciones excepcionales.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
¿Sabías que la catarata es una enfermedad que se desarrolla progresivamente debido al envejecimiento del cristalino? Esta patología es la primera causa de discapacidad visual en el mundo. 17 millones de personas padecen ceguera evitable por cataratas. Mejora tu visión y recupera tu bienestar. Ponte en las manos profesionales de Arteaga Beitia Oftalmología y Estética Ocular en la Clínica Amnium Bilbao, Hospital San Juan de Dios de Santurchi y en IMQ Baracaldo.
Tus momentos de radio en ondavasca.com. Conecta.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, Bilbao ya tiene fecha para la entrada en vigor de la zona de bajas emisiones. Será el 15 de junio, un cambio importante para miles de conductores que verán limitado su paso por la capital vizcaína. Enseguida les vamos a dar los detalles. Es importante conocer esos plazos porque la aplicación, recordemos, es progresiva, no va a terminar hasta 2030. En Página Política, mientras, la atención continúa centrada en Cataluña, donde enfila la última semana de campaña con un Salvador Illa del Partido Socialista al alza en las encuestas. Hoy era el último día para publicar sondeos, todos coinciden en la victoria de Illa, mientras que Junts también va al alza. Escala posiciones en detrimento, por tanto, de la otra fuerza independentista, de Esquerra Republicana. Sin embargo, está claro que se van a necesitar los pactos para poder gobernar y para evitar el más que posible bloqueo, porque empieza a ser bastante real esa posibilidad de bloqueo que conllevaría, recordemos, una repetición electoral. Esto en Cataluña, porque aquí en casa los plazos han empezado a correr de cara a la constitución del Parlamento Vasco y ya se han acreditado los 27 parlamentarios y parlamentarias del PNV y a partir de aquí todo apunta a que el pleno de constitución se va a celebrar el 14 de mayo. Entonces sabremos cuál es el reparto en la mesa. Hoy, al presentar las credenciales en una conversación informal, el candidato a Lendakari del PNV, Imanol Pradales, reconocía que las conversaciones para la formación del nuevo gobierno con el Partido Socialista van bien. Veremos a ver cuándo tenemos noticias respecto a ese nuevo ejecutivo. Primera parada, como siempre, Euskalmet, pronóstico meteorológico. Miriam Ruiz, arratsaldeon.
Que ha hecho arratsaldeon. Durante la tarde tendremos un tiempo tranquilo. Hasta prácticamente la noche es muy poco probable que llueva y además se abrirán claros. Eso sí, el viento del noroeste se va a intensificar y las temperaturas no se moverán mucho más. Tendremos un ambiente más fresco y mañana la situación será parecida. Seguiremos con ambiente gris y con máximas que vuelven a quedarse por debajo de los 20 grados. Además, de vez en cuando lloverá, especialmente durante la primera mitad de la jornada y en zonas de la vertiente cantábrica. Cuanto más al sur nos encontremos, menor sea la probabilidad de lluvia y además aquí también se abrirán algunos claros por la tarde.
Sin problemas en la red viaria vasca, según confirma el Departamento de Seguridad. Las 2 y 3 ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Y comenzamos mirando hasta 13ª legislatura en Euskadi. Desde hoy han empezado a correr los plazos para la convocatoria del primer pleno de la legislatura. Se trata del pleno de constitución de la nueva Cámara, que tendrá lugar prácticamente con toda seguridad la próxima semana. Esta semana han retirado su acreditación, esta mañana, los 27 parlamentarios electos del Partido Nacionalista Vasco, con la atención lógicamente puesta en el candidato jeltzale al Lehendakari, Imanol Pradales. Marce Rodríguez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Lorena, eso es. Una vez acreditados los 27 parlamentarios jeltzales, que suponen, recordamos, más de un tercio del total, empieza a correr el plazo de un máximo de 15 días para que la mesa convoque el pleno de constitución de la nueva Cámara, que trabajará en tareas legislativas durante los próximos 4 años. A las puertas del Parlamento, sin duda en un día muy especial para él, Imanol Pradales se ha detenido un momento ante los medios. La retirada de su acreditación como parlamentario esta mañana supone el comienzo de un recorrido que, si no pasa nada raro, lo llevará a convertirse en el próximo Lehendakari a mediados de junio. Precisamente sobre las negociaciones para formar gobierno con el PSE, Pradales no ha querido entrar en detalles, pero, eso sí, ha dicho que esas negociaciones con los socialistas van bien.
Lanean gaude eta azten gara ja prestatzen urrengo legealdia, beraz oso pozik eta gaur lehenengo eguna horretarako. Bueno, hoy empezamos un poquito con la cuenta atrás para poder conformar la legislatura y espero que el próximo gobierno vasco vamos bien, poco a poco y tendremos ocasión de hablar.
Así que la legislatura poco a poco está echando a andar. Para mañana se espera que la presidenta de la mesa, Bacarcho Tejería, anuncie la fecha de ese primer pleno de constitución de la Cámara en el que se elegirá la nueva mesa y también a la nueva presidenta del Parlamento. De hecho, la propia Tejería aspira a repetir como presidenta por cuarta legislatura. Ese pleno tiene que convocarse antes de 15 días, aunque todo apunta, como comentabas, Lorena, a que tendrá lugar la semana que viene. En principio, la fecha de la que se está hablando sería el martes que viene, día 14.
Bueno, pues el martes probablemente que tengamos ese pleno de constitución del Parlamento Vasco y a partir de ahí digamos que entraremos en una especie de suspensión temporal porque habrá que ponerse con la campaña a las elecciones europeas que empezará el 24 de mayo, el 9 de junio nos toca ir a votar y a partir de entonces ya esas conversaciones que entre PNV y PSE se intensificarán sin lugar a dudas para la conformación del nuevo gobierno vasco de cara a un pleno de investidura que se prevé a mediados de junio y en el que Imanol Pradales en principio saldrá elegido lehendakari. El foco político mientras continúa centrado en Cataluña con la posibilidad cada vez más real de que después del 12 de mayo nos encontremos con un más que probable bloqueo. Esto supondría volver a votar para los catalanes. Hoy último día para publicar encuestas con Salvador Illa del Partido Socialista como el más destacado. Sigue cosechando buenos resultados en los sondeos al menos, mientras Junts y Esquerra pugnan por el espacio de los nacionalistas e independentistas. Los pactos van a ser clave en cualquier futuro gobierno en Cataluña y todo apunta a que el PSC y Esquerra podrían pactar ese gobierno. Y Salvador Illa insistía, se necesita un gobierno transversal.
Las encuestas configuran claramente dos opciones. Una opción que es más de lo mismo, una mayoría independentista que ha sido incapaz de gobernar Cataluña, ¿no? O abrir una nueva etapa, se puede hacer con un gobierno en minoría que tenga los apoyos parlamentarios, o se puede abordar la posibilidad de un gobierno de coalición, quiero hacer un gobierno transversal.
Bueno, el CIS está reforzando esa idea porque es el último sondeo ya que se acaba de publicar. No hace una estimación de escaños como el resto de encuestas que dan a Salvador Illa por encima de los 40, pero sí destaca la significativa distancia que hay entre los socialistas y sus perseguidores, Junts y Esquerra. Eso sí, el porcentaje de indecisos, y es un dato también a destacar, sigue siendo muy alto, ¿eh? Está cerca del 40%. Veremos a ver qué pasa finalmente el domingo. Y en Madrid, el que fuera secretario de Organización del Partido Socialista, ministro de Transportes durante la pasada legislatura, José Luis Ábalos, ha comparecido en la comisión que investiga en el Senado la trama del cobro de mordidas por la obtención de los contratos públicos en torno a las mascarillas que afectan, ya saben, a un ex asesor de Ábalos, a Coldo García, y que propició la expulsión del exministro del Partido Socialista. Ábalos ha reconocido esta mañana en el Senado que Coldo era uno de sus 5 asesores, que le unían una relación de confianza, pero que este, Coldo García, no tenía ninguna capacidad de decisión ni autoridad. También descarta haberle engañado a él encargado a él directamente la compra del material sanitario y dice que tiene intención de recurrir ante el PSOE su suspensión de militancia del partido, de la que a su juicio no existe precedente. Admite que ya solo confía en la justicia, que ya no le queda más.
Con todo lo que he vivido solamente puedo confiar en una cosa ya, en la justicia. Por necesidad, porque ya no tengo en quién confiar. Así es que voy a defender todo lo que significa el Estado de Derecho, el principio de legalidad, que he visto en este proceso totalmente ausente. De hecho, estamos aquí en un proceso que todavía no ha empezado ni las tramitaciones judiciales. Es un juicio paralelo donde se da por hecho que hay acusados a los que no se les respeta el principio de presunción de inocencia, donde el principio acusatorio se extiende como a uno le da la gana.
2:08, escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Se lo hemos avanzado al comenzar el repaso. Bilbao es la primera de las capitales vascas en las que entrará en vigor la prohibición de acceso a las calles del centro a los vehículos más contaminantes. Hoy hemos conocido la fecha. Las primeras restricciones van a entrar en vigor el sábado 15 de junio. Será después de que este mismo viernes, transcurrido ya el análisis de las alegaciones, se apruebe en pleno de manera definitiva esa nueva ordenanza que regula la zona de bajas emisiones a la que, recordemos, obliga Europa para todos aquellos municipios de más de 50.000 habitantes. Cristina Zúñiga, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena. Sí, desde el sábado 15 de junio, los primeros vehículos a los que afectarán estas restricciones de entrada a los barrios de Abando e Indautxu serán los de tipo A o sin etiqueta, que de forma general, salvo excepciones o moratorias muy concretas, no van a poder circular por las calles del centro de Bilbao, tampoco estacionar en parkings rotatorios de lunes a viernes, entre las 7 de la mañana y las 8 de la tarde. Ya se han instalado, de hecho, las cámaras con los lectores de matrículas. Dentro de un año, esta prohibición afectará también a los vehículos tipo B, que en todo caso sí podrán acceder a los estacionamientos de los parkings hasta diciembre de 2029. La concejal de movilidad, Nora Bete, ha avanzado hoy que durante el periodo de exposición pública, el ayuntamiento ha recibido en total 186 alegaciones de asociaciones y particulares, y de ellas, finalmente, se han aceptado 55 de forma total o parcial. Entre los cambios que sí se han aceptado, el aumento del número de invitaciones mensuales que tendrán los vecinos residentes para el acceso puntual de vehículos contaminantes.
El aumento en el número de invitaciones para los residentes y para los comerciantes de la zona propiamente dicha. Pasarían de 4 a 6 y además incorporamos una nueva categoría como son los profesionales de la hostelería, que también pasarán a tener invitaciones. Si hablamos de personas mayores de 70 años, nacidas en 1955 o con anterioridad, también se aumenta el número de invitaciones que tendrán y pasarán a ser 16. Las autorizaciones también podrán ser 4 matrículas por parcela de garaje.
Otra de las novedades avanzadas hoy en comisión por la concejal Nora Bete es que se podrán incluir 4 matrículas por cada parcela de garaje residente. Se agilizan los trámites para vehículos extranjeros y quedarán exentas las personas con movilidad reducida. Recordamos que la zona de bajas emisiones abarcará el distrito de Abando, esto es, la zona que delimita la ría, además de las calles Sabino Arana, Avenida del Ferrocarril, Autonomía y Bailén. El Ayuntamiento de Bilbao va a llevar a cabo en los próximos días una campaña informativa, dada la complejidad de los cambios, se va a habilitar una oficina de información, también un teléfono gratuito y una página web. Los cambios serán progresivos, se fijan el horizonte del 1 de enero de 2030 para que todos los coches no autorizados, es decir, los contaminantes, no puedan acceder al centro de la ciudad tal y como marca la ley de cambio climático. Son muchos cambios, Lorena, así que como siempre recomendamos a nuestros oyentes que los consulten en nuestra página web en ondavasca.com.
Importante, importante consultar esos cambios, como decimos, progresivos, pero que ya empezarán a partir del 15 de junio, así que nos toca consultar para ver en qué forma nos afecta. Hoy hemos conocido el dato del paro registrado, que bajó en abril en Euskadi en casi 2.000 desempleados. El número de cotizantes ha subido además en más de 1.500, por lo que podemos decir que la comunidad autónoma vasca sigue por encima del millón de afiliados y, por lo tanto, el mercado laboral sigue marchando bien, Marce.
Eso es, batiendo récords. De esta forma, Euskadi encadena 3 meses consecutivos con ese récord en el número de afiliados. De hecho, si se comparan las cifras de abril con las del mismo mes de 2023, ahora hay 16.400 ocupados más. Es un alza del 1,65%. Por lo demás, el mes pasado el paro bajó en nuestra comunidad en algo más de 1.900 personas. Es un descenso del 1,7, aunque eso sí, en términos interanuales, el desempleo se ha incrementado en el 1,4. Por territorios, el mayor descenso del paro el mes pasado se registró en Vizcaya, con un 2% de caída, el 1,9 en Guipúzcoa y el 0,3 de descenso en Álava, que por cierto es el único territorio que registra menos paro que hace un año. El viceconsejero de Empleo, Alfonso Gurpegui, valoraba muy positivamente los datos, destacaba que Euskadi está consolidando un suelo de mayor y de mejor empleo.
Este mes de abril ha tenido un comportamiento habitual cuando no hay crisis, pero sobre todo consolida en Euskadi el suelo de un mayor y mejor empleo que se refleja en el nuevo récord de afiliación. Un objetivo al que aspiran todavía más de 100.000 personas, pero para el que se están aportando todas las herramientas que les permitan acceder a su oportunidad, acercándolas a las empresas que siguen confiando en contratar.
Mientras tanto, en la comunidad navarra también se han registrado buenos datos. El paro ha descendido en 602 personas. Es una caída del 1,9, lo que sitúa la cifra en las 30.241 personas desempleadas. Son 603 menos que hace un año. Se trata de la mejor cifra en un mes de abril desde 2008. También en cuanto a la afiliación a la seguridad social, se consolida la creación de empleo, ya que ha crecido respecto a marzo en 2300. 360 afiliaciones, lo que supone un 0,7% de aumento.
Bueno, pues buenos datos del mercado laboral en el pasado mes de abril. No podemos decir lo mismo en cuanto a la natalidad. Euskadi sigue envejeciendo. La natalidad sigue sin remontar. Un total de 13.400 bebés nacieron en la comunidad autónoma vasca el pasado año. Es 1,6% menos que en 2022, una bajada que está provocada por los descensos que se registran tanto en Álava como en Vizcaya. En Guipúzcoa, sin embargo, esa natalidad creció. El 33% de las mujeres madres en Euskadi, o que fueron madres en el cuarto trimestre, tiene nacionalidad extranjera, porcentaje superior al del mismo periodo del 2022, y casi el 80%